Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Esto es la noche de COPE. Gracias por estar ahí. Caminar dando la vuelta al mundo no está al alcance de cualquiera. Por eso hoy volvemos a llamar a Ignacio Dean, que ya está por las repúblicas balcánicas tras haber comenzado su aventura en Madrid hace casi tres meses.
Y esta madrugada estamos compartiendo contigo aventuras de rescate. ¿Cuándo te han tenido que rescatar? ¿Cuándo has necesitado ayuda para salir de algún sitio en el que te habías quedado encerrado o atrapado? Mira lo que le pasó a José Manuel, que nos escribe un correo electrónico. Nuestro mail, que es lanoche@cope.es, dice: pues a mí me pasó que estaba aprendiendo a hacer windsurf con 18 años. Llevaba un par de días con ello y, bueno, estábamos en el embalse de Entre Peñas, hacía relativo viento. Y salí con la tabla de un amigo y se me dio francamente bien. Me alejé, yo disfrutando como un enano, aquello era divertidísimo, pero aquí que no sabía volver. Así que yo en medio del embalse, haciendo señas a mis amigos en la orilla, bueno, me relajé tomando el sol encima de la tabla hasta que un amigo vino a por mí y me llevó ya de vuelta. Si llego a estar solo, a ver qué hago. Eso sí, les recomiendo a todo el mundo que practique el windsurf. Saludos.
A ser posibles en embalses más pequeños.
De José Manuel, ¿eh? O sabiendo volver.
Claro, claro.
En facebook.com/lanochedecope, nuestra dirección, nuestro muro en Facebook, donde ahí también nos puedes encontrar y dejar tu mensaje, dice Sandra Pérez. Pues yo me quedaba encerrada en el cuarto de baño y tuvieron que tirar la puerta abajo.
¿Eh?
O sea,
qué
que
barbaridad.
Fue, sí, un rescate
de película.
Bueno, rescate de película es el que puedes ver también en Facebook, donde hemos colgado las imágenes de un rescate que se ha producido hace nada, muy pocas horas, en Nueva York, en pleno Manhattan. Los bomberos de Nueva York rescatando a dos limpiaventanas colgados de la Torre Hearst, que es un rascacielos de Nueva York, de 182 metros de altura. Los limpiaventanas estaban en la penúltima planta, muy, muy arriba, y el rescate, como te digo, impresionante, se ha realizado desde la azotea. Bueno, ¿y a ti? ¿Cuándo o dónde, de dónde te han tenido que rescatar? ¿Cuándo has necesitado ayuda para salir de...? Bueno, ahí ya nos cuentas tu historia. Puedes hacerlo a través del teléfono gratuito del programa, al que puedes llamar ya mismo. Es el 950-60-06. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE. Y, por supuesto, nos puedes mandar también un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Casi no hace falta ni presentarlo porque ya es la cuarta vez que vamos a hablar con él aquí en La Noche, pero como seguramente no todos los días nos has escuchado, lo vamos a presentar igualmente. Se llama Ignacio Deán, es el joven español que lleva 84 años haciendo la vuelta al mundo a pie para concienciar a la sociedad de mejorar el mundo y preservar los recursos naturales. A finales de abril ya hablábamos con él y se encontraba en Montpellier, en Francia. Esta fue la última vez que supimos de Ignacio. Creo que esta noche lo tenemos localizado en Croacia, camino de Belgrado, de Serbia, para que nos cuente cómo lleva esta aventura. Ignacio Deán, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal tú, Ignacio? Nosotros bien, por aquí bien, sin novedad, con normalidad. El que estás haciendo la aventura eres tú, así que cuéntanos. No te hacía yo, fíjate, cuando estábamos preparando el programa, hablaba con Pedro, con nuestro productor, y le decía, ¿por dónde está ya? Y me dice, está camino de Belgrado. Y digo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y uno no se da cuenta de cuando saliste aquí de Madrid, que hablamos contigo, ibas por San Antonio, por San Agustín de Guadalix, y andando, en Croacia, casi en Serbia.
Sí, sí, eso es. Hace dos meses y medio, bueno, un poquito más, 84 días. Y nada, hace unos días atravesé la frontera entre Eslovenia y Croacia. He estado un par de días en Zagreb y hoy voy ya camino de Belgrado, en Serbia.
Creo que he dicho que llevas 84 años haciendo la vuelta al mundo, no, 84 sí, días, sí. Evidentemente. 84 días, 84 años. Con 84 años tendrías una voz más cascada.
Sería mucho más meritorio.
Efectivamente, que ya lo es de por sí. Oye, ¿qué tal? Te dejamos la última vez en Montpellier, en Francia. Me parece que ibas camino de Italia. Y cuéntanos cómo ha ido ese tramo desde que hablamos la última vez.
Pues muy bien, la verdad que ha ido muy bien. Terminé de Francia en poco tiempo, 2 semanitas y media. Pasé por la Costa Azul, por Mónaco, por Cap d'Ill, y entré a Italia y bueno, pues nada, llegué a Génova, tuve una recibida muy buena de gente. Atravesé el Valle del Trevi, al norte de Italia, Verona, entré por Gorizia en Eslovenia y bueno, al día de hoy pues eso, estoy en Croacia y la verdad que me ha ido muy bien, quitando un poco la lluvia.
¿Ha llovido mucho?
Sí, está lloviendo mucho. No es que haga frío, pero humedad ha habido mucha y lo que es un conchazo es andar con los pies mojados.
Ya.
Pero bueno, me está yendo todo rodado, la verdad que no podía pedir más.
Pero llevabas un buen calzado con Gore-Tex para el frío, para la lluvia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, el calzado técnico, una vez que se moja unas cuantas veces, al final cala, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues con los pies a la fresca. Oye, decías que cuando llegaste a Génova tuviste ahí un recibimiento importante, ¿y esto?
Sí, bueno, como estamos dándole una difusión al proyecto en las redes sociales,
sí,
pues hay un seguimiento por parte de la gente y la verdad que está despertando bastante interés y me estoy encontrando con una respuesta muy positiva de la gente, pues que me espera en sitios por los que paso o me ofrecen su casa para dormir o me acompañan alguna etapa caminando.
Gente local, que no conoces de nada.
Efectivamente, sí.
Bueno,
bueno, pues es un aliciente y es un viento a favor muy importante.
Hombre, claro, por supuesto que lo es. Poder encontrarte una cama caliente, una buena cena, ¿no? Una compañía, una conversación. Incluso gente, como dices tú, se anima a hacer unos kilómetros contigo, pues miel sobre hojuelas, yo creo.
Desde luego. Casi yo creo que lo mejor del viaje está siendo la gente.
Oye, ¿has tenido ya alguna visita de algún amigo, de algún familiar, de gente que te ha dicho, pues mira, me voy a acercar a Génova y desde allí nos vamos a ir hasta Gorizia andando porque tengo 10 días para poder acompañarte? ¿Algo de esto o no?
No, tuve bastantes en España y tengo alguna prevista ahora antes de salir de Europa. Probablemente antes de salir ahora de Croacia o al poco de entrar en Serbia tenga una visita.
Ajá.
Y en Turquía otra, tanto de familiares como de amigos.
Porque ahora estás en Croacia, a punto de entrar en Serbia, pasas por Belgrado y a partir de ahí, ¿qué te queda? ¿Qué te queda no?
Pues,
¿Cuáles son las siguientes semanas?
Sí,
quedarte te queda mucho, evidentemente.
Sí, dentro de lo que es Europa, después de Belgrado avanzaré hacia Bulgaria, pasaré por la capital, Sofía, y de ahí me dirigiré a Estambul, que será el punto de inicio, el paso de Europa a Asia.
Uh-huh.
Y bueno, de Europa, yo lo digo, es lo fácil.
Yeah.
Es un poco la puesta a punto, el inicio, y Asia va a ser diferente.
Oye, ¿calculas que saldrás de Europa o dejarás Europa cuándo aproximadamente?
Pues calculo que en agosto. Dentro de lo difícil que es saber con exactitud en qué sitio estaré, en qué fecha, no, porque voy caminando, calculo que para agosto. Estaré finales de julio, principios de agosto, creo que estaré en Turquía.
¿Y has tenido etapas de descanso? ¿Ha habido algún día que por la razón que fuera, por enfermedad, por cansancio, por agujetas, porque querías admirar alguna ciudad en concreto, has dicho, bueno, hoy no ando y voy a mirar, pues qué sé yo, las murallas de esta ciudad, o necesito dormir porque tengo unas décimas de fiebre y no es muy conveniente con la que está cayendo y lo que está lloviendo, salga al camino?
Sí, he parado poco, la verdad que me encuentro muy bien y para descansar no he parado. Sí es cierto que he parado debido a, bueno, contactos que he tenido en Ljubljana, en la capital de Eslovenia.
Sí.
Y en Zagreb, también aquí en Croacia. He parado un par de días para conocer la ciudad. Y la verdad es que en cuanto estoy más de 2 días parado, enseguida ya me urge ponerme otra vez en marcha.
Sí.
Sí, porque me encuentro muy bien y bueno, parar me rompe un poco el ritmo.
Ya.
Sin embargo, pues bueno, está bien, hay sitios que hay que conocer y que no sé cuándo volveré a pasar por ellos.
¿Lesiones, ampollas, algo reseñable durante todos estos kilómetros?
Nada.
Porque ¿cuántos kilómetros son los que llevas?
Llevo pues más de 3.000.
¿Más de 3.000?
Sí.
Para que uno se haga una idea de cuántos son más, para que uno se haga una idea de cuántos son más de 3.000, sería como hacer, por ejemplo, desde Bilbao a Cádiz, tres veces, ¿eh? O sea, subir de España de norte a sur, volver a subir al norte y volver a bajar al sur, es lo que lleva andando Ignacio en estos dos meses y medio, que no está absolutamente nada mal. O sea, que nada, ni un tirón, ni una rotura fibrilar, ni una uña encarnada, nada. Ni unas ampollas.
No, y tocó madera porque siga siendo así. Va a ser un poco difícil porque me quedan muchos kilómetros sí. Y, como te digo, Europa es lo fácil. Sí es cierto que al principio, pues bueno, con las ganas y la ilusión que tenía, pues estuve haciendo etapas de 60 kilómetros y noté una pequeña molestia en la parte exterior de la rodilla derecha. Uh-huh. Entonces, bueno, bajé un poquito el pistón y, bueno, como era España y tenía amigos y familia, pues aproveché para ir un poco más despacio, pero ya está.
Oye, ¿ningún catarro ni nada con lo que te habrás mojado?
Nada, yo creo que como me puse ya todas las vacunas antes de salir,
sí.
Ya, pues no sé. No, la verdad que no, que estoy bien.
Bueno, de lo que has visto hasta ahora, ¿destacarías, de tener que destacar un sitio, un lugar, una cosa, con qué te quedarías? Sé que es difícil, pero algo, lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha gustado.
Sí, es difícil, ¿eh? Te voy a decir que Eslovenia, el país, es un país pequeñito de apenas 2 millones de habitantes sí. Y del que no tenía referencias. Y ha sido una sorpresa muy grata, tanto la belleza del paisaje como la gente, muy amable, ofreciéndome cosas y la verdad que he salido encantado de Eslovenia.
O sea, que algún día volverás a Eslovenia.
Puede ser, quién sabe. Sí, si vuelvo desde luego será buena señal.
Claro, evidentemente. Sí, señor. Oye, pues nada, que nosotros seguimos aquí en la medida de lo posible en la distancia de tus andanzas, que nos parece un pequeño milagro que ya estés casi entrando en Serbia, después de que salieras hace 84 días desde aquí, desde Madrid, y la viva demostración de que quien la sigue, la consigue, y sobre todo lo que dices tú, hacer ruido para que la gente se conciencie de cuál es tu proyecto. Este proyecto de, bueno, para concienciar a la sociedad, ¿no? De mejorar el mundo y preservar los recursos naturales que estás llevando de momento por Europa y dentro de poco ya entrando en Asia, en esta vuelta al mundo a pie que te has decidido hacer y que nosotros, en la medida de lo posible, seguimos aquí cada unas cuantas semanas. Ignacio, que ha sido un placer volver a hablar contigo y que dentro de unas semanas pues nos ponemos en contacto otra vez y me cuentas a ver si has entrado ya, bueno, hablaremos antes, pero vamos, cuando estés por Turquía o por allí. A ver qué tal ese cambio de mentalidad, ¿no? De un país cada vez menos, según vas yendo hacia el este, países cada vez menos parecidos al español y que de eso se trata, de conocer otras culturas, otras vivencias y otras personas, ¿verdad?
Muy bien, sí, la verdad que sí. Que bueno, Europa es lo que te comento, que es así más parecido a España, pero va a cambiar mucho la cultura, el clima y, bueno, enfermedades, visados, ya iremos hablando. Yo os cuento.
Que no tengas mucho calor ni mucha lluvia, que tengas buen camino. Ignacio, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esta noche nos hemos decidido a jugar. Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Buenas noches, tú y yo siempre estamos jugando. Somos
y a
niños
jugar no quiere decir que vayamos a jugar a juegos de rol, ni a apostar, ni a nada de esto, no. Juego terapia,
rol y demás, no, pero juego terapia sí. Y sí que vamos a jugar, y desde luego quienes más juegan pues son los churumbeles, los niños.
Pues sí.
Y yo, fíjate, cuando estudiaba Salamanca ya hace años, me incliné hacia la geriatría y uh-huh. En aquel entonces pues no había hace muchos años
que también son un poco como niños
claro y me preguntaban pero Esteban, ¿cómo te puedes dedicar a eso? ¿Cómo te puede gustar esto? Primero, ya te digo, en España todavía ni teníamos la especialidad. Si es que en los mayores digo, pues sí, pero a lo que único nunca me podría dedicar es a la pediatría. Y desde luego, a lo que menos es a ver un niño en una UBI y a ser un especialista, como ya los tenemos en las UBI de niños, ¿no? Gente que se inclina más por esto. ¿Por qué? Pues porque el niño, pues eso, siempre juega, siempre vida. Yo no entendía ese ambiente hostil del hospital para con ellos, que sin lugar a dudas lo es. Yo no entendía cómo un hospital tiene que estar humanizado para tratar a sus pacientes. Desde luego, si en los adultos no, pues vale, porque somos capaces de entenderlo. Pero no entendía cómo en los niños esto no era así. Yo no entendía cómo en las habitaciones o la planta de pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca hace muchos años estaba pintada del mismo color que
el verde hospital.
No lo entendía. Y me acuerdo que lo hablaba.
Afortunadamente han cambiado mucho.
Han cambiado, gracias a Dios. Ahora ya los ves que los cirujanos cuando van a quirófano ya pues llevan otra vez vestimenta precisamente más alegre, se disfrazan, que también lo hemos tenido aquí. Ya ves cómo las plantas de pediatría tienen más vida, que es lo que tiene que tener una planta de pediatría. Y bueno, hay iniciativas absolutamente increíbles como esta del 12 de octubre que vamos a comentar hoy, en donde realmente hay que aprovechar también los rincones del hospital para que los niños jueguen. Hay que humanizar la medicina para con los niños. Hay países de nuestro entorno europeo, por ejemplo Gran Bretaña, en donde esto ni se cuestiona, sino directamente se hace. Y yo creo, y lo veremos esta noche, que la recuperación de un niño en este tipo de ambiente es una recuperación probablemente hasta más rápida y mejor.
Pues para hablar de ello tenemos a la doctora Lidia Casanueva, médico de la UCI pediátrica del Hospital 12 de Octubre y experta en humanización de los cuidados pediátricos en la UBI. Doctora Casanueva, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola Lidia, buenas noches, pues muy bien. Ya ves, yo me fui al polo opuesto, Lidia. Pero probablemente sí, tú con el polo opuesto, pues tampoco, porque después cada uno tiene su vocación, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto esto que comentaba antes, es decir, que yo veía esa falta de vida hace muchos años, claro, de las plantas de pediatría para con los niños. Yo y ustedes, las nuevas generaciones van trayendo iniciativas absolutamente increíbles y ya va la primera pregunta, lo que decía antes. A mí me da que los chavales hasta mejoran desde un punto de vista en cuanto a evolutivo más rápido y a lo mejor hasta mejor.
Claro, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo, una vez que cuando el niño está enfermo, permitir lo primero, que sus padres estén cerca, es súper importante, ¿no? El niño necesita ese ambiente de confianza y si es muy pequeñito, te tienes que relacionar con él desde un punto de vista preverbal, que eso es el juego, es la música y es el contacto físico con sus personas cercanas. Todo lo que sirva, cualquier estrategia que sirva para acercar esas cosas que la enfermedad de golpe le ha quitado, pues siempre tiene un efecto beneficioso muy positivo tanto en ellos como en sus padres, sin duda.
¿Y qué es lo que hacen ustedes en el 12 de octubre?
Bueno, pues nosotros, yo la verdad es que lo que has comentado de Gran Bretaña, estuve trabajando allí año y medio.
Amiga, entonces ya sé por qué, ahora ya sé por qué piensas así.
Sí. La verdad es que yo me quedé impresionada.
Nada, o sea, que ver.
Que los play specialists están integrados en el equipo y prácticamente hacen un plan terapéutico para cada niño dentro de la UBI, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que hablé mucho con ellos mientras estuve trabajando allí e incluso sorprendida, ¿no? Yo les preguntaba que quién les pagaba a ellos, ¿no? Porque yo pensaba pues que eran voluntarios o que venían de parte de una ONG. Y ellos me explicaron que no, que ellos formaban parte del equipo y que les pagaba pues a la misma persona que te paga a ti como médico, ¿no? Entonces, pues bueno, yo traje muchas ideas y bueno, pues entre ellas fue becado todo gracias a la Fundación Mutua Madrileña, que nos becó un proyecto donde pudimos traer pues un terapeuta de juego, una musicoterapeuta y dos psicólogas. Y un poco con este equipo pues trajimos, cada uno trajo su parte, ¿no? Y bueno, pues fue muy emocionante durante el tiempo que duró el proyecto, pues ver a la musicoterapeuta junto con los padres cantando músicas, pues bueno, si era un niño muy pequeñito, pues nanas, o niños más mayores tocando ellos la música, o la terapeuta de juego, pues también traía juegos muy adaptados a la edad del niño, siempre con sus padres delante. O sea, se trata un poco de forzar esa interrelación y de devolverles a los padres el papel de protectores que han perdido, ¿no? Y que la UBI es un sitio donde claramente se separa, ¿no? Porque quizás las unidades de neonatología están más concienciadas por ese contacto físico, ¿no? Pues es el canguro, tú te pones al niño cerca del cuerpo y, bueno, pues todo el mundo como que lo vive de una forma más maternal, ¿no? Pero en niños más mayores, digamos que ese espacio de la edad se rompe y es más difícil, ¿no? Es más difícil concienciarnos que esto es muy importante.
Vamos a ver, cuando planteas esto, lo de la juegaterapia en la UBI, ¿lo hacen en la UBI o lo hacen en algún...? Porque yo estaba pensando, digo, ¡hala, corriendo por ahí!
No.
claro, esto hay que ponerlo...
Claro.
¡Hala, la vida, que se me escapa!
La verdad es que el niño, que ya, una vez ya que, cuando ya está, ya puede hacer eso, ya es cuando ya sale a planta, ¿no? O sea, no es como, pues en unidades como oncología, donde también hay bastante concienciación de todo esto. Incluso hay espacios financiados por otras entidades donde claramente los niños se reúnen ahí, juegan en aulas, ¿no? O las ciberaulas, todo esto. En la UBI esto es más difícil y con muchísimos niños no se puede hacer porque o son muy pequeñitos o están intubados, sedados. Es con los niños un poquito más mayores y, bueno, pues ellas traían un montón de cosas para hacer, de manualidades y también, bueno, pues el hospital nos financió un dinero con el que se adquirieron DVDs, se adquirieron una serie pues como de material lúdico que bueno, pues que entre la Fundación Menudos Corazones, que también participó, pues pudimos hacer ahí durante unos años pues toda esta terapia. Luego, pues bueno, al final, una vez que se acaban los proyectos becados, ya debes de
contar con el voluntariado. Vamos a traducirlo a Román Paladino, una vez que se acaba el dinero.
Exactamente. Y la verdad es que es frustrante, ¿no? Sí que costó un poquito al principio porque sobre todo el personal de enfermería lo veía no mal, pero sí que, bueno, pues como que era algo muy novedoso, donde personas ajenas de repente se metían. La musicoterapia costó mucho hasta que de repente ya ellas ven que eso es positivo, que los padres entran fenomenal y que se genera un ambiente de silencio en torno cuando ella tocaba la música, por ejemplo. Y bueno, todo esto se grabó en vídeo y, bueno, pues tuvo un impacto tremendo, ¿no? O sea, que fue tremendo.
Ahora sí que estoy convencido, Lidia, es decir, que a través de la fundación de ustedes, Juegaterapia, estoy convencido que mucha gente nos está escuchando, algunos a lo mejor han tenido problemas pues con sus niñitos, otros porque de verdad lo sentimos, decimos que esto hay que hacerlo y podemos arrimar el hombro, ¿no? Es decir, o la fundación no admite, pues, o donaciones.
Claro, bueno, yo creo que ahí...
Es que cuando se va acabando lo que tú llamabas, pues, las becas, y yo llamo falta de pasta, pues por algún lado habrá que inyectar, ¿no?
Claro, yo creo que, hombre, iniciativas seguro que hay. Y bueno, pues ahora un poco nosotros lo que hemos volcado es... Hemos hecho una comisión de humanización dentro de la unidad y a partir de ahí, pues lo que son... pues un grupo de médicos y enfermeras, pues van como, bueno, pues vamos a tirar un poquito por aquí, hacemos esto, formamos a los padres, o sea, dentro de lo que está en nuestra mano, como es pues eso, la información, la comunicación, todo eso, pues intentamos trabajarlo, pero sí que es verdad que el grupo este que se creó, hubo varias fundaciones vinculadas, por ejemplo, Menudos Corazones, y ellos siempre son muy colaboradores y siempre nos intentan ayudar. Ahora se está planificando una sala de espera para los padres donde puedan estar. Y bueno, pues ahí está IKEA y hay pues como varias entidades que quieren...
Es que claro, Lidia, estamos hablando de una UBI pediátrica, cuidados intensivos en pediatría. Es decir, si los cuidados intensivos siempre son estresantes para todos, para ustedes los profesionales, los intensivistas primero y para los familiares después, y qué decir de los enfermos, bueno, cuando hablamos de chavales, pues son de pura angustia que tienes que diluir como sea.
Sí, vamos, yo creo que hay que trabajar por ahí y los propios pacientes nos los van a pedir. O sea, yo creo que hay un salto cultural respecto a lo que hablábamos antes, la cultura anglosajona, que está completamente integrado, que según entra el niño a los siguientes a los que se dirigían ellos, es a los padres para darles un lugar donde estar, para explicarles todo, se les pasaba a una sala pues de espera, que tenía pues nada, una mesita, un sofá y un espacio privado. O sea que es simplemente entender que el niño enfermo no solo es el niño sí, y sus padres, y hay que trabajar en esa dirección, y los horarios de las UBIs deben de ser completamente abiertos, sin restricción, porque los niños no son nuestros, los niños son de la familia, y el efecto beneficioso en cuanto a recuperación y en cuanto, bueno, pues hacer un poco pues la enfermedad más humana, humanizarla, lo que hemos perdido, pues volver a recuperarlo, la clave está ahí, la clave sin duda. O sea, ya no tanto a lo mejor ni el juego ni tal, sino simplemente intentar reunir a la familia y ponerlos pues como esa unidad que es la que realmente enferma, ¿no? No solamente es el niño.
Muy bien, doctora Casanueva, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Buenas noches.
Y buenas enhorabuena, noches. Lidia, enhorabuena.
Vale, muchas
vamos,
gracias.
A ti, Dios. Hay que tener una pasta especial,
un abrazo.
Una pasta especial. Sí,
pues sí. Vamos también con Mónica Esteban, que es presidenta y fundadora de Juegaterapia. Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Mónica, ¿cómo se te ocurre este lío?
Bueno, pues efectivamente sí, es un lío, porque empezó siendo una cosa muy chiquitita y ya eso se ha hecho gigante. ¿Mm? Pero bueno, empezó por el hijo de una amiga que tenía cáncer. Y empezó con consolas, yo tenía una consola, en mi casa nadie jugaba con ella y decidí que para Aarón, para este peque, pues le iba a venir muy bien en su tratamiento, ¿no?, de quimio. Uh-huh. Aarón ya tenía consola, pero nos contó que había la mamá, un niño enfermo que acaba de ingresar, que estaba muy triste, así que la metí en una cajita con unos dibujos de mis hijos y cuando se la dimos al niño, pues el niño pasó de estar completamente abatido a feliz. Y bueno, pues ahí me di cuenta de que realmente había el germen de algo grande que poco a poco hemos ido construyendo y a día de hoy hemos donado más de 1,000 consolas en más de 50 hospitales de toda España.
¿Quién te iba a decir en lo que iba a terminar esa primera consola?
Sí, señor, ¿quién me lo iba a decir?
¿Quién te lo iba a decir? Mónica, ¿quién te lo iba a decir? ¿Hace cuántos años de esto?
Hace 3 años ya.
¿Y en 3 años han logrado esto?
Bueno, en 3 años hemos logrado esto y mucho más, porque ya estamos terminando un jardín, que no sé si te han contado que estamos con un jardín.
A mí me han contado que te subes a las azoteas.
Me subo a las azoteas, sí, me pongo el casco a la primera de cambio y feliz.
¿En dónde estás montando el jardín, Mónica?
Sí, la verdad es que, mira, cuando firmamos el convenio de colaboración con La Paz, le preguntamos al subdirector gerente, a Javier Cobas, que cuál era su sueño. Él dijo que venía de ver un pequeño jardín en el Mont Sinaí, que uh-huh. estaba cubierto, no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, que su sueño era ese, y yo le dije, Javier, ¿tú quieres un jardín? Yo te hago un jardín. Llamamos a Joaquín Torres, que era embajador nuestro, le pedí ayuda, y al mes estábamos presentando el proyecto, y hace 5 minutos acabo de llegar de la obra, y os puedo decir que está casi listo para inaugurar en unos días, y es espectacular, la verdad.
¿Cuántos metros tiene ese jardín?
Pues tiene 800 metros y la verdad es que, bueno, tiene animal, ha hecho una parte de columpios espectacular, que son pues toboganes en forma de caracoles, unas setas gigantes que se ven desde la carretera incluso.
Qué bueno.
Bueno, es espectacular.
Oye, y Joaquín Torres, me imagino que a este tipo de proyectos de cabeza también entró.
De cabeza, me dijo que sí a la primera.
Claro.
Y es un cielo, porque lo ha hecho con muchísimo amor él y todo su equipo de acero. Uh-huh. Y luego, factor fundamental, el hormiguero, que hizo sí. un llamamiento nuestro querido Vicente del Bosque y consiguió la recaudación en 20 minutos de programa.
¡Qué bueno!
O sea que la verdad es que fue espectacular.
Cuando uno oye estas cosas, Mónica, pues bueno, ya te alegra todo el día. Ya mañana dice, bueno, ya los que nos están escuchando ahora, pues seguro que se levantan de la cama ya con ganas de hacer cosas, porque esta
sí.
España nuestra también tiene gente como tú y gente que colabora, como por ejemplo lo que le decías a través del hormiguero Miguel del Bosque y demás, que en 20 minutos se soluciona esto. Es decir, que lo único que necesitamos son motores, y motores como este, como en este caso el tuyo.
Sí, es verdad que el hombre de negro ha tenido mucho que ver. El hombre de negro es nuestro presidente de honor y al final, oye, pues aparte de que es un amigo y un gran presidente de honor,
claro.
es que tiene mucha ilusión en el proyecto. Entonces, claro, es un altavoz, porque
claro.
cuando salió en el hormiguero lo vieron 4 millones de personas.
Claro.
eso, y Pablo Motos, que hizo un reportaje con muchísimo cariño, pues todo eso, hombre, hace que la gente sobre todo vea dónde está y que es muy tangible, que ellos con un SMS o con un poquito pueden poner su semilla y que al final el jardín es parte de todos, porque eso es lo bonito, que es un jardín construido gracias a la ayuda de todo el mundo, ¿no? Es que
800 metros cuadrados de jardín que dentro de poco, pues bueno, van a poder disfrutar muchísimos niños.
Sí, bueno, y sabes que estamos con el segundo, que está proyectado como, bueno, acabas de hablar con el 12 de octubre, proyectado para el 12 de octubre y por Belén Moneo, de Moneo Brook Studio,
bueno,
que
sí.
Es maravillosa Belén también.
Profesionales todos ellos con una especial sensibilidad. Tú hablabas del bosque, desde luego es incuestionable que la tiene.
Sí, la verdad es que sí. Es que quién no se va a emocionar y quién no se va a involucrar con un proyecto así. Que sabes que hay niños que llevan 5 meses sin salir de la habitación y que cómo no se van a emocionar, ¿no?
Bueno, los niños estarán que no se lo creen, me imagino. Le habrán ido hablando poco a poco de lo que iba a pasar y a lo mejor alguno te diría que eso es imposible, que un jardín en una azotea, pues que no puede ser, o no te lo dijeron.
Bueno, me decían que estábamos un poco locos, pero a mí me gustan los retos, no me importa. No me importa, me gustan las locuras, mejor, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Te diré que hay muchas azoteas vacías y que hay mucha gente que... Muchos directores de hospitales que nos están llamando, ¿eh?
Me alegra. Bueno, también hay otro tema y ahora ya desde el punto de vista sanitario, yo estoy convencido de que estos niños mejoran antes y probablemente pues el alta hospitalaria en más de un caso pues también probablemente sea antes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es que es una, yo siempre digo que es una medicina también, ¿no?
Claro.
Es parte de la medicina, ¿no? Yo creo que el estado de ánimo es fundamental. Que los niños sean felices es importantísimo.
Bueno, pues nosotros no es que tengamos 4 millones de oyentes, sino 40.
40 millones, sí. A diario, 40 a diario.
Dinos lo que tenemos que hacer, dinos lo que tenemos que hacer para estar con ustedes en la fundación.
A nosotros nos viene muy bien, de verdad.
Pues dinos qué es lo que tenemos que hacer.
Todo lo que sea difusión es fundamental para nosotros, de verdad.
Bueno, pues tendrás alguna página web, algo en donde enredar para después poder aportar nuestro granito de arena, ¿no?
Sí, tenemos nuestra web, que es juegaterapia.org, y luego una web destinada específicamente al jardín del hospital, que se llama jardindemiospi.org, y bueno, en la web además pueden ver, pues bueno, cómo entregar, por ejemplo, la consola, que es gracias a Envialia, que nos hace todos los envíos gratuitos. Y gracias a PlayStation, que es patrocinador nuestro y que nos ayuda. Bueno, y un poco ver dónde se hacen las entregas, cuándo se hacen las entregas. Pueden hacer un seguimiento
genial. Un
poco de cómo va el jardín, un poquito de todo.
Pues genial, www.juegaterapia.org. Juegaterapia.org. Verás lo que pasa con 40 millones.
Mónica Esteban es su presidenta y fundadora. Mónica, muchísimas gracias y muchísima suerte.
A vosotros, un abrazo enorme, 1,000,000,000 de gracias.
A ustedes, Dios.
Un beso.
Un beso muy gordo.
No todos los días podemos acabar con una gran sonrisa,
claro,
¿eh?
Claro, claro, y es que con gente así
sí.
Merece la pena todo. Macho.
Por supuesto que sí. Esteban, gracias.
Un abrazo y muchas gracias a los de Juegaterapia y a los 40 millones de oyentes que tenemos.
Pues en este instante.
Y en este instante ya se están metiendo en www.juegaterapia.org y ya verás. Hasta la próxima.
Hasta la próxima caricatura, sí señor.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Es la guerra! ¡En madera!
Cuatro y 40, 3 y 40 en las Islas Canarias. Momento para la cara del cine con David García. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Mira, como sabes, este domingo fallecía el productor de cine Elías Querejeta, a los 78 años, tras una larga carrera que la ha convertido en uno de los nombres más importantes del séptimo arte en nuestro país. Él ha apadrinado algunas de las películas más emblemáticas que se han hecho en España, y con un cine que siempre buscó la marca de autor más allá de modas, y a él es a quien vamos a dedicar esta cara B de hoy. Elías Querejeta nació en Hernani, en Guipúzcoa, en 1934, y sus inicios no hacían presagiar que iba a acabar como lo hizo, porque a Querejeta lo que le apasionaba de pequeño era el fútbol. De hecho, con tan solo 18 años, debutó en la primera división en las filas de la Real Sociedad de San Sebastián, y de esa etapa como futbolista siempre recordó el gol que le hizo al Real Madrid de Di Stéfano en el estadio de Atocha. Él mismo llegó a reconocer que Di Stéfano le felicitó después de marcar aquel gol, sea verdad o leyenda. A pesar de todo, abandonó muy joven esta carrera como futbolista en 1958 y se fue a Madrid a montar su propia productora de cine, porque aparte del fútbol era su otra gran pasión. Entre 1960 y 1962, su nombre encabeza como director los cortos A través de San Sebastián y A través del fútbol, que codirigió con su íntimo amigo Antonio Ezeiza. Por aquel entonces también conoció a un joven director de gruesas gafas de pasta que venía de hacer una película llamada Los Golfos, un cine alejado de la comedia facilona o las películas a mayor gloria de figuras folclóricas, sí, que era lo que se hacía por España en aquel entonces. Aquel joven era Carlos Saura, y Elías Querejeta produjo una película que ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín, La Caza.
No me debo distraer. Olvídate de todo ahora. Si me coge el cepo, me podría haber roto el tobillo. Es lo único que me faltaba.
¿Por qué cerrará los cepos? Ese Juan se alimentará solo de conejos. Conejos apestados. Por eso está cojo. Este calor insoportable. ¿Cómo se me ocurrió decirle a José que sí a lo de la caza? ¡Qué estupidez! Me ha invitado a cazar para pedirme dinero. Estoy seguro. ¿Para qué si no?
La película de La Caza se estrenó en 1966 y fue protagonizada por Alfredo Mayo, por Ismael Merlo y un debutante, Emilio Gutiérrez Cava, que de hecho él confiesa que en esta película le doblaron la voz.
¿Ah, sí?
No le convencía a Carlos Saura la voz de Emilio Gutiérrez Cava por aquel entonces, y Emilio Gutiérrez Cava en La Caza sale doblado. Una película que era toda una metáfora sobre la brutalidad humana de un grupo de hombres que iban a cazar y al final pues acababan destapando todas sus rencillas personales. Uh-huh. A partir de entonces, Elías Querejeta y Carlos Saura se volvieron poco menos que uña y carne, colaboraron en varias producciones como por ejemplo Ana y los Lobos, La Prima Angélica, Cría Cuervos, Pipermín Frappé o Mamá cumple 100 años, una serie de películas muy influidas por el cine de autor que se hacía aquel entonces en Europa. Y la relación entre ambos, como en las parejas, se desgastó con el tiempo y la convivencia, y de hecho dejaron de colaborar a principios de los años 80, aunque bueno, al final se seguían llevando bien, pero ya prefirieron no seguir trabajando juntos. Y es que Querejeta siempre fue un productor al estilo clásico, de los que gustaban de meterse en todas las fases de la creación de una película, y eso a veces pues le ocasionó problemas con los directores. Otro con el que tuvo una relación intensa fue con el director vizcaíno Víctor Erice, con el que acabó peleado tras hacer El Sur, una película en los años 80 que tiene un final extraño. Algunos han querido ver metáfora, pero es que el rodaje fue interrumpido de forma brusca y hubo que acabar la película deprisa y corriendo. No se sabe por qué fue aquello, si por falta de dinero o por las peleas entre el director y el productor.
Años... Es un peliculón, ¿eh?
Sí, El Sur, con una joven Iciar Boyaín, y ahí estaba también Homero Antonuotti, el actor italiano. Y años antes, Erice y Querejeta, en 1973, de esta colaboración surgió otra película, pues qué señera de nuestro cine, El espíritu de la colmena.
¿Por qué el monstruo mata a la niña y por qué le mata luego a él? No lo sabes, eres una mentirosa. No lo matan y a la niña tampoco. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no muere? Porque en el cine todo es mentira, es un truco. Además, yo lo he visto.
Bueno, pues ahí teníamos hablando entre susurros a las entonces niñas Ana Torrent y Isabel Tellería sobre ese monstruo de Frankenstein que tanto había impresionado al personaje de Ana, de Ana Torrent, cuando lo vio en el cine. Es una película, El espíritu de la colmena, muy lenta, muy pausada, que a algunos les puede resultar aburrida, pero tiene muchas lecturas. Está ambientada en un desolado pueblo castellano de la posguerra, y esa mirada de ojos enormes de Ana Torrent es la gran protagonista, y en modo alguno, pues esos ojos, que algunos han calificado como de dibujo manga, como si fueran dibujos japoneses, eclipsan en la película a todo un coloso como Fernando Fernán Gómez, que es el protagonista de esta película junto a Ana Torrent. Por aquellos años, Elías Querejeta también está detrás de otros directores que estaban estaban empezando en los años 70, como por ejemplo Jaime Chávarri, que empezó con El desencanto en 1976, aquella crónica de la devastación de la familia Panero, y también con Chávarri repitió en con A un dios desconocido.
Sí.
Con Manuel Gutiérrez Aragón, el director cántabro colaboró en sus películas Habla Mudita y Feroz, y con Emilio Martínez Lázaro trabajó en Las palabras de Max y llegó a presentar dos películas al mismo tiempo en Cannes, en el festival de 1976. Fueron dos películas producidas por Elías Cregeta, Cría cuervos, de Carlos Saura, y también estuvo La familia de Pascual Duarte, la adaptación de la novela de Camilo José Cela que hizo Ricardo Franco. Es que Elías Cregeta, aquí estamos viendo que apoya a muchos principiantes, es un especialista en este sentido. También produjo Tasio, la primera película de Moncho Armendáriz, que era, recordamos, una historia ambientada en el mundo rural navarro.
Sobre un carbonero.
Un carbonero llamado Tasio, efectivamente, y que está muy apegado a las tradiciones.
Esto no es cazar. Para cazar tienes que enfrentarte al animal.
¿Quién habló? Si tú les pones trepos y lazos.
Es bien distinto.
¿En qué?
El bicho sí es listo. Ve la trampa y puede escaparse.
¿Como aquí?
¿O no? Esto es otra cosa. Es una finca y los animales están como más sujetos.
Con Moncho Armendáriz colaboró Elías Cregeta también en otras películas en los años 80, por ejemplo, 27 horas, de 1986, que es una historia sobre jóvenes y drogas, en la que estaba un adolescente y principiante, Maribel Verdú. También produjo Las cartas de Alú, sobre la emigración, y también le produjo a Moncho Armendáriz Historias del Cronen, ya en los años 90, mediados de los 90, una crónica sobre jóvenes hedonistas, basada en una novela de José Ángel Mañas,
sí.
Y que puso en el mapa pues algunos actores jóvenes de aquel entonces, como Juan Diego Botto, Eduardo Noriega o Cayetana Guillén Cuervo. Y a mediados de los 90 también produjo la primera película de otro realizador que iba destinado a hacerse un nombre en nuestro cine, a Fernando León de Aranoa. Elías Cregeta fue el productor de Familia, una curiosa película sobre un hombre que contrata a un grupo de actores para que hagan de su familia.
Papá, te quiero.
¿Qué?
Que te quiero.
Pues no me lo creo. ¿Dónde están las lágrimas?
Por favor, te quiero.
Además, yo no quería un hijo gordo. Mira que lo dije. Ni con gafas. ¿Lo dije o no lo dije?
Es lo mejor que hemos podido encontrar.
Despedido. Ahora te vas a tu puta casa a aprender a llorar. Y quiero otro hijo sin gafas, que no creo que sea tan difícil.
Es un enfermo, me da miedo.
¿Qué te va a oír?
Nos acabamos de empezar y alargaba uno.
Tú no sabes llorar.
Teníamos que haber estado más encima.
Esto no puede salir bien, de verdad. Ventura es un liante, no sé cómo le hacemos caso.
Bueno, aceptamos entre todos, ¿no?
Tampoco había mucha opción. Hasta agosto no tenemos nada.
Antes que esto lo que sea, poner copas, nada, me da igual.
Claro, tía, ¿tú por qué vives con tus padres?
Carlos, por favor, que esto es muy raro.
En realidad es como un pase, un poco más largo.
Ya, pero para un tío solo.
Bueno, Juan Luis Galiardo era ese hombre que quería un hijo que llorase bien y que no fuera gordo y con gafas. Y es que era un hombre que andaba a la búsqueda de una familia perfecta. Ahí también escuchábamos a Elena Anaya, que es uno de sus primeros papeles en el cine. Con León de Aranoa repitió Cregeta en el año 2002 en una de las películas más populares del cine español de los últimos años. Una película que ha ganado bastante vigencia con la crisis económica en la que estamos, ya que es una película que habla de un grupo de parados que, tras perder su empleo, pues no vuelven a encontrar trabajo. Nos referimos a Los lunes al sol.
¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene Australia? 10 veces esto. ¿Y habitantes?
Ni idea.
Ni la mitad que aquí. Así que calcula, ¿eh? Calcula lo que tocan por cabeza. Aquí no salimos a una mierda. Porque te dan tu parte, ¿eh?
¿En serio?
Cuando te jubilas, por una ley que hay, dividen. Dicen, a ver, tantos kilómetros de país, no sé, los que sean, entre tantas personas, tanto. No sé, ponle 2 kilómetros cuadrados, 3 kilómetros, lo que toque. Y te lo dan, a cada uno su trozo. Claro, y la gente está de mejor humor.
Bueno, ahí te escuchamos a Javier Bardem ofreciendo su particular teoría sobre Australia, que es curiosamente uno de los países a los que mucha gente piensa que se vive bastante mejor que aquí. O sea, que eso también sigue estando vigente. En estos últimos años, Elías Cregeta se había centrado bastante en el mundo del documental para mostrar la realidad social, que es algo que siempre le interesó a través del cine. Por ejemplo, habló del terrorismo de ETA y de la búsqueda de paz en el País Vasco en documentales como producidos por él, como Asesinato en Febrero, Perseguidos o Al final de un túnel.
Sí.
Y también hay otros documentales producidos por él sobre derechos humanos, como La espalda del mundo, Condenados al corredor o Invierno en Bagdad. De hecho, su última producción fue en el año 2009 con Cerca de tus ojos, un documental curiosamente dirigido por él mismo. Pero el productor tampoco olvidó nunca su faceta como padre. De hecho, produjo todos los proyectos como directora de su hija, Gracia Cregeta, como por ejemplo El último viaje de Robert Rylands, Cuando vuelvas a mi lado, o Siete mesas de billar francés, una película sobre billares y relaciones familiares por la que Maribel Verdú se llevó su primer Goya.
Tú juegas, ¿no?
Siempre, claro.
Pues demuéstralo.
No me lo puedo creer.
Haz memoria, verás cómo puedes.
Déjame, por favor.
Ganabas a medio barrio y no levantabas tres pangos del parque.
Que no me des el sermón, Antonio, que no eres mi padre.
También le ganabas a él.
Te dejaba ganar, que no te enteras.
Leo no se dejó ganar en su vida, pero sí lo único que le importaba era ganar.
¿Qué quieres, Antonio?
Que juegues por Puerto.
Hace 9 años que no cojo un taco. No voy a jugar, ¿entiendes ya?
Bueno, precisamente Gracia Querejeta acaba de estrenar en cine 15 años y un día, una película también con Maribel Verdú, sí, que habla de relaciones entre padres e hijos, y es una película que está dedicada a su padre, que ya aquí no ha podido ejercer sus labores de productor porque ya se encontraba con problemas de salud, estaba ya algo pachucho. Un Elías Querejeta que siempre ha sido muy apreciado por sus colegas de profesión, por tener compromiso siempre con un cine que fuera más allá de lo superficial, algo que durante el franquismo le ocasionó bastantes problemas con la censura, aunque el propio Querejeta reconocía que él pues tenía sus trucos para burlar todo aquello.
Siempre pensaba, y creo que en eso acerté, era mucho más difícil censurar una película vista en pantalla que sobre unas hojas de guión. Yo manipulaba los guiones y decía, pues aquí voy a poner esto y esto y esto y esto más, que se lo van a cargar. Se cargaban eso, pero dejaban lo otro, dejaban lo que nos, realmente nos interesaba. Pero eso no es una vez, ¿eh? Eso lo hice en varias ocasiones.
Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Once duck picks some biscuit and throw them away.
Pescadito de Capitanes Intrépidos.
Efectivamente, efectivamente. Algunos se dirá que tiene que ver esto con Elías Querejeta. Pues mira, te lo cuento. Elías Querejeta siempre él apostó por el cine de autor, pero dos de sus películas favoritas eran producciones de Hollywood clásico como El Mago de Oz y Capitanes Intrépidos. Él decía que se sabía de memoria esta canción que estamos escuchando, la que cantaba Spencer Tracy en Capitanes Intrépidos, y que en España fue traducida como Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más. Así que con esta canción, en su versión original, quiero despedir este homenaje a ese chico de Hernani que empezó metiendo goles en el estadio de Atocha y que al final ha contribuido a dejar como legado algunas de las películas más importantes que se han hecho en España.
Pues casi nada, ahí está el homenaje de la noche, en particular de David García, a todo un grande como Elías Querejeta. Gracias, David.
Hasta luego.
One stop, pick some biscuit and throw them away. Next day no more fish come around boat to play. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry. Yay ho, little fish, don't cry, don't cry.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Pamplona, allí nos espera Pachi. Buenas noches.
Hola, Pau, ¿qué pasa? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal andas?
Pues mira, en estos momentos estoy parado, no estoy andando. Acabo de llegar aquí a descargar y bueno, ando con un camión.
Estás
y...
en ruta, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo ya te digo que no. Pero bueno, que sí, que estoy en ruta, sí. ¿Para qué te voy a mentir? De vacaciones no estoy, ¿no?
Vale, vale. Oye, Pachi, cuéntanos dónde te quedaste encerrado tú.
Pues nada. Que me he encerrado hace, pues no sé, un mes o así sería.
¿Ah, sí?
Mes y poco. Pues resulta que llego a Barcelona y llego a un almacén a descargar, claro, y venía con 3 horas y algo de viaje, 3 horas y pico de viaje, y oye, con unas ganas de ir al váter de la leche. Pues nada, pues me voy al váter y yo ni me fijé que si era de chicas o de chicos. Me meto para adentro, cago la puta. Y estoy ahí, perdón, estoy ahí metido en el váter y oigo una puerta que se cierra, digo, bueno, pues oye, pues salgo del servicio y la puerta principal cerrada para salir a la otra estancia cerrada. Digo, ya me cago la leche. Pues nada, allí pegándole a la puerta, allí pegándole con la mano a ver si me oía alguien. Pues claro, que yo era grandísimo, era un almacén bastante grande.
¿Pero que era muy tarde o qué?
Pues hombre, las 12 y pico de la noche, 12,
bueno.
12 no, las 4 de la mañana, es que no me acuerdo. No sé si eran las 12 o las 4.
Tardísimo,
no,
vamos.
Sí, sí, bueno, que trabajaba. No, había gente en el almacén, pero claro, cada uno estaba allí a su historia.
Sí.
Y resulta, pues claro, que era el almacén de las chicas, o sea, el servicio de las chicas, perdón, sí. Y había cerrado, pues claro, como, pues, ya sabes, como los hombres somos tan guarretes, pues claro, pues ellas tienen un almacén y nosotros otros.
Sí.
Y claro, pues para que no entraremos, no entre los chicos, pues claro, porque están todos guarros según ellas, pues habían cerrado. Bueno. Pues nada, pues menos mal que me oyó el encargado y tal. ¿Qué haces ahí? Digo, pues que todo el battery me han cerrado. Y espera, que yo a ver si busco la llave. Viene una chavala de las últimas que quedaba y que no era la llave. Y tú tranquilo, no te pongas nervioso. Digo, ¿qué va? No voy a poner nervioso, estoy aquí contra la pared. Aquí, pues, estoy nervioso. Y vale, vamos a ver si buscamos otra llave, pero no te pongas nervioso. Van a por otra llave y que tampoco era.
Nada.
Bueno, pues otro cuarto de hora, otros 10 minutos hasta que pues localizaron otra llave. Y bueno, y a la tercera ya me consiguieron abrir.
Saliste entre aplausos, ¿no?
No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que claro, tenía que descargar, el camión estaba fuera, el camión estaba cerrado y encima, claro, acababa de llegar con las luces puestas y yo cerré el bate. El camión con las luces puestas, menos mal que lo paré.
Tanto,
de película, tanto. Chico. Digo, que no me pase a mí, no le pasa a nadie. Después de 7 horas de viaje, resulta que me quedo encerrado aquí en un servicio en Barcelona.
Bueno, por lo menos, Pachi, te habías desahogado ya, ¿eh? Venías ya, salías del baño.
Sí, la verdad que sí. Salí más tranquilo que la leche.
Por eso. De lo malo. Bueno, pues buena historia, Pachi, gracias.
Venga,
y buena ruta,
un abrazo,
chao.
Hasta luego. Venga, hasta luego, adiós.
Pues historias que estábamos contando, que nos estáis contando hoy de quedaros encerrados en los lugares más insospechados y a las horas más intempestivas, como en el caso de Pachi, que no tenía muy claro si había sido a las 12 o a las 4, sabía que era tarde y sabía que se había quedado en un almacén en el que posiblemente no le escuchaban, pero sí, finalmente después de 3 intentonas consiguió salir del baño.
Bueno, ya sabes que el teléfono gratuito al que nos puedes llamar para contarnos tu historia es el 950-6006. Bueno, Lartaun, la semana pasada los diarios The Guardian y The Washington Post revelaron los detalles de un programa de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense llamado PRIMS que les permitía acceder a la información de los servicios, de las nueve mayores empresas de Internet. Uh-huh. Hay un debate y Google y Facebook habían pedido permiso al gobierno de Estados Unidos para revelar la manera en la que se pasan los datos. Bueno, Facebook por ahora no ha dicho nada, pero Google lo acaba de hacer, acaba de dar algunos detalles de cómo cede información solicitada por el gobierno de Estados Unidos. Lo ha hecho el jefe legal de Google, que lo ha explicado además en el canal público PBS estadounidense, y ha contado que cuando reciben una orden judicial para entregar datos al gobierno, lo hacen a través de un sistema de transferencia de datos FTP asegurado. Es un sistema que pone a disposición el gobierno, es decir, que lo crea el gobierno de Estados Unidos. Google dice que bueno, que es totalmente seguro, pero quiere dejar claro que en ningún caso el gobierno tiene acceso directo a los servidores de Google, sino que se piden esos datos y los datos de determinadas personas son los que se mandan a través de ese sistema. Aunque, bueno, aún quedan algunas dudas después de la entrevista que acaba de conceder el jefe legal de Google en Estados Unidos, como, por ejemplo, en qué consiste ese programa informático llamado PRIMS y que, bueno, pues tanto el diario The Guardian como el de el periódico estadounidense The Washington Post daban los detalles sobre estos datos que facilitan los servidores de Internet al gobierno de Estados Unidos cuando éste lo solicita.
Bueno, pues después de la explicación de Google de cómo se envían los datos requeridos por la justicia norteamericana y de que no mete la administración estadounidense la mano dentro de sus servidores, cosa que agradecemos, aunque yo creo que Google sabe todo absolutamente de nosotros y a estas alturas ya no nos podemos esconder, nos vamos a actualizar la información y derechos a la última hora del programa.